En este momento el Señor hablará a su pueblo a través de su santa palabra. Jueces 15, del 1 al 8. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, «Entraré a mi mujer en el aposento». Mas el padre de ella no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella, «Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar». Entonces le dijo Sansón, «Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere». Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Dios Padre poderoso de bondad y misericordia, nos acercamos una vez más ante ti, Señor, conscientes de nuestra indignidad, conscientes de nuestra pecaminosidad, Señor, pero conscientes también de la fidelidad y de la bondad de Cristo nuestro Salvador. Ahora, Señor, nos aferramos a ese sacrificio santo y perfecto que Él ha hecho por nosotros, para que sea su sangre la que nos cubra, Señor, y nos haga aceptos delante de ti. Ten misericordia de nosotros una vez más, y permítenos estar delante de ti, Señor, y no ser consumidos por el fuego de tu santidad, y que podamos, Señor, al estar en tu presencia, recibir tu palabra y tu bendición para nosotros en este día. No permita, Señor, que los cuervos lleven o quiten de nosotros esta bendición. No permitas que las pequeñas zorras echen a perder, Señor, la belleza y la magnificencia de los dulces viñedos que hay, Señor, a tu diestra y en tu palabra. Danos ojos espirituales para ver nuestra necesidad, para ver tu belleza y tu bondad y tu misericordia y tu majestad. Y danos oídos espirituales para oír, Señor, de manera entendida, con una mente circuncidada, lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Oh Espíritu Santo, obra en aquellos que no te conocen el nuevo nacimiento, para que puedan rendirse ante ti, Señor, para que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en ti por medio de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Todo lo que Sansón ha tenido que vivir hasta este momento es una verdadera tragedia. Ha cometido una masacre para cumplir un voto a la ligera. Ha quebrantado sus votos de nazareato, excepto uno, el de rapar su cabeza. Ha hecho pecar a sus padres. Ha traído luto, dolor y destrucción a su vida y a su familia. Pero no debemos perder de vista dos cosas muy importantes. La primera es que esa no era la voluntad de Dios para Sansón. La voluntad de Dios para Sansón era que él se santificara para que pudiera cumplir con los votos de Nazareato y así llevar a cabo el plan de Dios para poder ser juez sobre el pueblo y liberarlo de la opresión de los filisteos, que tenía al pueblo adormecido con su influyente y atractiva cultura pagana. Lo segundo que tenemos que saber es que todo lo que Sansón ha experimentado hasta ahorita es a causa de su propia desobediencia. Sí, ya vimos cuál era el plan de Dios para Sansón, qué era lo que Dios quería para Sansón. Cuando contrastamos lo que Dios quiere para Sansón contra lo que Sansón está viviendo actualmente, nos damos cuenta que lo que está viviendo Sansón es por su desobediencia. ¿Por qué? Porque Sansón no tenía nada que hacer en Timnat. Y ahí está en Timnat. Sansón no tenía que haber estado en riesgo de muerte por un leoncillo. Y tuvo que pasar por esa pena. Sansón no tenía que haberse comprometido con una filistea. Y ahí está casándose con ella. Sansón no tenía que haber vuelto a Timnat. Sansón no tenía que haber estado en contacto con el cadáver de un león. Sansón no tenía que haber comido de la miel del panal que estaba dentro de ese cadáver. Sansón no tenía que haberse casado con una filistea. Sansón no tenía que haberse sentado a una mesa a beber vino, porque era nazareo, ni mucho menos hacerlo con los enemigos del pueblo de Jehová. Sansón no tenía que haber pronunciado un voto a la ligera. Si nunca hubiera estado en contacto con aquel cadáver, nunca hubiera surgido el acertijo que compartió para que adivinaran los filisteos. Sansón nunca tuvo que haber soportado las manipulaciones de su mujer filistea. Sansón nunca tuvo que haber experimentado la traición por parte de los filisteos en complicidad con su mujer. Sansón nunca tendría que haber cometido una masacre para cumplir con el voto a la ligera que pronunció en la celebración de la unión con la filistea. Todas estas tragedias ocurrieron a causa de la desobediencia de Sansón y una y otra mala decisión que lo llevaron hasta este punto. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitió Dios que todo esto sucediera? Esas mismas preguntas nos hemos hecho muchas veces cuando hemos tenido que enfrentar tragedias y sinsabores en nuestra vida. Probablemente Sansón y sus padres también se hicieron estas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que le sucedan estas cosas a mi muchachito? Las respuestas, aunque son sencillas, tienen una compleja aplicación para nuestra vida. ¿Dónde estaba Dios cuando todas estas desventuras pasaban en la vida de Sansón? En el mismo lugar en el que Dios ha estado siempre, sentado, reinando sobre su creación en su trono de gloria. Isaías experimenta una situación similar. En un momento de gran turbulencia política para el pueblo judío, con la muerte del rey Usías, y en medio de una convulsión social y tantos cambios a su alrededor, Isaías alza los ojos al cielo esperando que algo diferente estuviera pasando y se da cuenta que aunque su realidad ha sido drásticamente alterada, una cosa sigue intacta. Todo alrededor de él está cambiando. Hay una revolución social en el pueblo, pero hay una cosa que no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono llevando a cabo su plan de redención para aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Isaías 6:1 lo expresa de la siguiente manera. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y es similar con Sansón. Aunque se encuentra en una debacle para su vida, Dios sigue siendo Dios y las cosas no se le han salido de las manos. Él sigue sentado en su trono, alto y sublime. Dios no está preocupado improvisando, como mirábamos en escuela bíblica. Dios no está viendo a ver qué vamos a hacer ahora. Él gobierna con poder y con soberanía sobre su creación. Así que, ¿dónde está Dios cuando pasan todas las desventuras en nuestra vida? Sentado en su trono de majestad y de gloria. La segunda respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios permite que todas estas cosas sucedan?, es un poco más compleja. Porque los seres humanos tenemos la errática idea de que nosotros somos el centro del universo y que Dios existe para complacernos, que Dios existe para hacernos felices. Cuando el centro del universo verdaderamente es Dios, y Dios existe para manifestar su gloria a toda su creación y para disfrutarse Él mismo por toda la eternidad. Mientras que nosotros existimos para glorificar a Dios y para disfrutar de Dios por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y corregimos la perspectiva de lo que pensamos nosotros acerca de nosotros mismos y hacemos del fin último de nuestra vida cumplir con ese propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, entonces, al arreglar esa visión, al arreglar esa percepción que tenemos, nosotros vamos a comenzar a entender y vamos a empezar a ver que todo lo que Dios nos ha mandado hacer en su palabra sirve para que nosotros cumplamos con nuestro propósito. Entonces, en resumidas cuentas, cumpliendo el propósito para el que fuimos hechos, nosotros vamos a ser felices. No apartándonos de Él. Si nosotros nos apartamos del propósito para el que fuimos hechos, vamos a experimentar el mismo dolor, pérdida, frustración y fracaso que está enfrentando Sansón en este momento. Así que, ¿por qué los planes de Dios para nosotros muchas veces se miran distantes, lejanos y contrarios a lo que quisiéramos estar viviendo? A causa de nuestra desobediencia. Porque los planes de Dios para nosotros son para darnos vida y no destrucción. En el momento en el que desobedecemos a Dios, nosotros vamos rumbo a la destrucción eterna de nuestra alma y nuestra propia desventura e infelicidad. Entonces, note esto. Mientras más obedecemos a Dios, más cumplimos con nuestro propósito. Mientras más cumplimos con nuestro propósito, más felices somos en la vida. En contraste, si desobedecemos a Dios, nos estamos alejando del propósito para el que fuimos creados. Y esa lejanía nos va a llevar hacia el dolor y sufrimiento. Entonces, por sentido común, nos conviene más obedecer a Dios. Porque obedeciendo a Dios cumplimos nuestro propósito, y al cumplir nuestro propósito encontramos la felicidad. Es así de simple, es así de sencillo. Pero, pues, no siempre en el vivirlo es sencillo. Así que es necesario que todas estas cosas que Sansón está viviendo sucedan para que Sansón pueda darse cuenta de que necesita el poder de Dios en su vida para enderezar todo lo que está mal y que lo lleve a cumplir su propósito. Así como nosotros también necesitamos muchas veces pasar por todas esas desventuras, por todos esos fracasos, por todas esas situaciones de dolor y dificultad, para que nos demos cuenta de que necesitamos un Salvador. Que necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida para que Él enderece todo aquello que está torcido en nosotros. Las cosas que pasan, buenas y malas, son necesarias para evidenciar nuestra dependencia de Dios y su plan en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, con el relato de la vida de Sansón que acabamos de leer. Nuestro objetivo al estudiar esto es que seamos capaces de ver en medio de las situaciones difíciles de Sansón la providencia divina, es decir, la mano de Dios actuando en cada una de estas circunstancias. Que podamos entender que Dios permite muchas veces la desobediencia y el pecado para humillarnos y para llevarnos a depender de Él. Y alguien puede decir, qué malo, ¿por qué permite Dios esas cosas? ¿Por qué quiere humillarnos? Pero no pensamos que cuando estamos hundiéndonos en el espiral destructivo de la desobediencia, ninguno de nosotros ni se acuerda de Dios, sino que estamos felices en nuestra desobediencia y queriendo que Dios nos deje tranquilo. Si alguien nos dice, busca de Dios, yo no quiero Dios. Ahorita, déjame ser feliz, déjame ser tranquilo. ¿Sí? Cuando estamos hundiéndonos en el espiral destructivo, nadie dice, qué malo es Dios, ¿por qué me tiene aquí disfrutando mi vida con los vicios, con el estilo de vida libertina y todo lo demás? No queremos saber de Dios en ese momento. Pero cuando ya experimentamos el desenlace, la consecuencia de nuestra desobediencia, ahí sí decimos, qué malvado es Dios. Ya cuando las cosas no han salido mal. Pero no todo es malo. Y ahora que Sansón se encuentra en ruinas, ahora que quizás tú mismo estás pasando por esas situaciones en las que tienes que enfrentar las consecuencias de tu desobediencia, al igual que Sansón, buscas respuestas a estas preguntas difíciles. Así que Dios te ha traído a este momento para que puedas ver las cosas desde el punto de vista de Dios y te dejes ayudar por Dios. Aunque sintamos que todo se desborona a nuestro alrededor y que las cosas no tienen explicación, todo lo que sucede en nuestra vida es parte del plan de Dios para llevarnos a glorificar su nombre y a disfrutar de él por toda la eternidad. Como Pablo acertadamente lo expresa en su carta a los Romanos. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que vamos a estudiar el plan de Dios en medio de las dificultades bajo tres encabezados en la narración de Sansón de los versículos que leímos esta mañana. En primer lugar, la visita denegada y su plan de venganza. Luego vamos a pasar por la represalia única de Sansón. Y en tercer lugar, vamos a ver la respuesta y la huida de Sansón. Terminaremos considerando la manera en que este texto se aplica a nosotros esta mañana para saber lo que Dios le quiere hablar a su pueblo. Así que comencemos con la primera escena. La visita denegada a Sansón y su plan de venganza. Esta está en los versos del 1 al 3. Lo leemos nuevamente. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre a ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Prestar atención a los detalles de esta narración es muy importante. De entrada, el texto nos dice a nosotros que ha transcurrido un tiempo desde la última vez que Sansón estuvo ahí en la casa de su mujer y se hizo aquel gran relajo. Esta frase, después de algún tiempo, está relacionada con la frase que vemos en el verso 8, que describe el tiempo que pasó entre que él la vio y fue a pedir su mano con sus padres. De hecho, ambas frases, tanto la del verso 8 como la de este verso capítulo 15, verso 1, describen ambas un tiempo similar. Pues al decirnos que ahora es el tiempo de la cosecha de trigo, significa para algunos comentaristas que han pasado por lo menos entre 6 a 1 año desde que Sansón estuvo ahí en la casa de la mujer. De la última vez que él estuvo ahí fue quizás en la cosecha de trigo, que se llevaba a cabo en el tiempo de Pentecostés, que es entre los meses de abril y de mayo. Mientras que el de las uvas, que era cuando se sentaban a degustar vino y a celebrar, comenzaba en junio y terminaba en septiembre, para la temporada del arrepentimiento, que se llama Teshuvah, que es donde empiezan las tres celebraciones más sagradas del calendario judío, que son el Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Es decir, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, respectivamente. Nadie se quería casar en estas fechas porque eran fechas de gran fervor religioso. Entonces, podemos inferir que por algún lugar entre junio podría haber sido la boda, la celebración esta de Sansón. Así que tanto la cosecha de trigo como la cosecha de las uvas estaban muy cercanas. Cuando hablamos de la cosecha de trigo, hablamos entre abril y mayo, mientras que la cosecha de uvas era entre junio y septiembre. De mayo a junio solo hay un mes de diferencia. Así que perfectamente podemos inferir que un año ha pasado casi, ya que otra vez estamos en este nuevo año, en esta nueva visita de Sansón, en la cosecha de trigo. ¿Y esto por qué es importante? Porque Sansón se ausenta de su matrimonio, de su relación de recién casados, un año. Un año. O sea, estuvo fuera de su casa un año, estando recién casado. Y Deuteronomio demanda que los recién casados estuvieran juntos el primer año antes de cumplir con cualquier obligación para con el pueblo. Deuteronomio 24:5 dice: cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Sí, esa es la perspectiva de Dios del matrimonio. Que el hombre que se casa esté un año con su mujer para afianzar la relación conyugal entre ese hombre y esa mujer. Esa es la cosmovisión de Dios del matrimonio. Pero la cosmovisión filistea es totalmente diferente. Esto nos deja ver que la visión del matrimonio que Sansón tenía estaba más influida por la de los filisteos que por la ley de Dios. Porque para los filisteos era más importante ir a trabajar y producir que ocuparse de afianzar la relación conyugal. Y por cierto, filisteos proviene de Filistea, la ciudad de Filistea, que en su lenguaje original se dice Filistina. Su equivalente al castellano actual es Palestina. Y eso nos ayudará a entender mejor por qué la visión comercial del matrimonio que tenían los filisteos. Entonces, el hombre se ausenta por un año y regresa ahora con el resultado de la producción de ese año. Un cabrito. Pero un cabrito en aquel entonces era un regalo digno de la época. Si su mujer estaba enojada, con ese cabrito se iba a contentar. Era un presente digno de un rey. Y su intención es llegar hasta el aposento de su mujer y entrar donde ella para estar con ella. Ahora esto, en el lenguaje bíblico, tiene una connotación de intimidad matrimonial. Sin embargo, la ausencia intempestiva de Sansón ha creado una brecha, una distancia amorosa entre los dos que ahora es irreconciliable. Para su sorpresa, ella tiene ahora a alguien más, y no solamente a cualquier persona, sino que a alguien que era su amigo. Honestamente, no sé qué estaba esperando Sansón estando tanto tiempo ausente sin ninguna razón. Esto debería de ser una situación aleccionadora para todos nosotros, principalmente para los matrimonios que recién comienzan. Dejar a su esposa sola para ir a trabajar por un tiempo indefinido, lejos de su casa, lejos de su esposa, es una mala idea. Dejar que los padres interfieran en una relación es una mala idea, es una cosmovisión filistea del matrimonio. Encomendar su esposa a su mejor amigo durante el tiempo que usted está fuera es una mala idea. Es una visión filistea del matrimonio. De nuevo, Proverbios 17 nos recuerda, ¿verdad?, que es mejor un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. ¿De qué nos va a servir ocuparnos de la producción, del ingreso, de las ganancias y de todo eso si vamos a tener pleitos, si vamos a tener problemas, si vamos a tener diferencias en el hogar? Es mejor tener un bocado seco, pero estar en paz. Estar conforme a lo que Dios ha mandado para el matrimonio. Que ocuparse de las muchas ganancias y de estar mejor y tener un mejor ingreso. Y de tener, aunque eso no estoy diciendo que no es importante, claro que es importante. Pero es más importante fundamentar una relación, principalmente cuando viene comenzando. Así que su padre le da las malas noticias a Sansón. Su suegro le da las malas noticias, que en su ausencia él ha decidido darle a su mujer, a su amigo, porque pensó que la había repudiado. ¿Y qué amiguitos los de Sansón? Y Sansón no tenía amigos del pueblo de él. Los amigos de Sansón eran filisteos. Entonces no podía esperar que los filisteos actuaran como el pueblo de Dios. Si usted tiene amigos filisteos, no piense que van a actuar como cristianos. Lo único que puede esperar de amigos filisteos es que actúen como filisteos. Y eso le pasó a Sansón. Se la dio a su amigo porque el padre pensó que él la había repudiado. Había que producir, había que generar ganancias para mantener el hogar. Y la mejor manera de asegurar la producción era darle a la mujer al mejor postor. Y en eso sí, los filisteos no perdían tiempo. El dinero es primero. Esa es la cosmovisión filistea acerca de estas cosas. Pero le ofrece un premio de consolación a Sansón. Le dice que la hermana de su mujer está disponible y es más joven y más bonita que la que fuera su mujer. Pero al parecer, la oferta más bien indignó a Sansón. Sansón se enoja con este ofrecimiento. ¿Por qué? Honestamente, no suena como un maltrato. Mirá, aquella ya está tratada, ¿verdad? Pero está esta otra que es más joven y más bonita. No salís perdiendo, no hay para dónde. Pero Sansón se enoja. ¿Y por qué se enoja? La razón para su enojo es porque Dios había mandado a su pueblo a no hacer estas cosas que eran costumbre entre los pueblos habitantes de Canaán, como era el pueblo filisteo. En el libro de Levítico leemos acerca de esto. Mire lo que dice Levítico 18:3. Dice el Señor primeramente: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Verso 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. El Señor había mandado estas cosas, principalmente, hermanos, para no crear rivalidad entre las familias, para no crear mal ambiente entre dos hermanas, entre dos miembros de una misma familia. Aparte de que es también una especie de incesto. Así que me imagino que las orejas de Sansón se han de haber calentado cuando recibió esta propuesta indecente. Pero en ese preciso instante, esa situación de indignación es lo que Dios utiliza para abrir los ojos de Sansón, para recordarle su comisión como libertador del pueblo. Y ahora, sin el entretenimiento del placer de sus ojos, Sansón puede ver a los filisteos tal y como son. No son tus amigos, Sansón. Son tus enemigos. Necesitaba pasar por este trauma, pasar por esta crisis, para que Sansón fuera capaz de reconocer lo que estaba pasando a su alrededor. De lo contrario, estaba como anestesiado. Estaba como ciego, incapaz de ver a los filisteos como sus enemigos, y por el contrario, los miraba como sus amigos. Así que Sansón, ardido, responde a su suegro y le dice: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Sansón sabía que su comisión era matar a los filisteos para liberar al pueblo de Israel. Pero amaba tanto a los filisteos y su estilo de vida que tenía un conflicto de interés para ejecutar como juez de Dios el juicio de Dios sobre esta nación pagana. Entonces Dios permite que pase por esta traición como resultado de su pecado y su desobediencia para abrir los ojos de Sansón a la realidad de su comisión, para darse cuenta lo que él tiene que hacer, lo que Dios lo había mandado hacer. Y así es como llegamos al segundo punto de nuestro estudio, la represalia única de Sansón. Leamos los versos del 4 al 6. Dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Tea es un tizón, una antorcha. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Aquí es importante también poner atención en los detalles. Finalmente, Sansón ha comenzado a despertar, ha comenzado a ejecutar ya su labor de libertador. Sansón es, después de Ahod, uno de los jueces más estratégicos o más estrategas del pueblo de Dios, porque su estrategia para derrotar a los filisteos es implacable. Es muy similar a la estrategia que utilizan nuestros operadores de justicia para combatir el narcotráfico. ¿Cuál es? Secarles el caudal de generación de riqueza. Usted les quita la capacidad de generar riquezas, no van a tener cómo crear situaciones de ataque o cómo crear situaciones de represalia, de hostilidad. Así que Sansón llega a cortarles los medios de producción. Y el momento para herir de muerte es ahora. Porque, como le dije, los detalles son importantes. ¿Por qué ahorita es un buen momento? Porque recuerde que ellos se encuentran en la temporada de la cosecha del trigo. Así que ahí tienen toda la producción acumulada y están listos para vender esa cosecha. Ahorita es cuando más caudal tienen, ahorita es cuando más producción tienen, el resultado de la producción tienen ahí. Están a punto de vender sus cosechas a naciones vecinas. Tienen el trigo apilado para venderlo. Así que Sansón les va a propinar un zarpazo mortal donde más les duele, en sus ganancias, en el dinero. Filistea dependía mucho de la producción de trigo, de uva y de olivas o aceitunas, como nosotros las conocemos. Así que Sansón idea su plan de batalla echando mano del enemigo número uno de esos cultivos, las zorras. Las zorras eran animales que abundaban en esta región de Filistea. De hecho, son referenciadas hasta en los tiempos del Señor Jesucristo. Eran atraídas a los cultivos por sus frutos y hacían madrigueras en medio de estos cultivos. Por esa razón, la amada de Cantares dice en Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es decir, las viñas ya estaban dando las frutas maduras, entonces las zorras llegaban a comerse los viñedos. Así que ella pide que las zorras sean cazadas para que no estropeen los viñedos. La zorra es entonces el enemigo número uno de estos cultivos. El Señor Jesucristo también hace referencia acerca de la abundancia de las zorras en aquella región. Dice en Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor estaba usando una figura con algo que era común, que era propio de esa región. Pero ahí compara la ausencia de un lugar donde vivir, o contrasta la ausencia de un lugar donde vivir con el ejemplo de las zorras que tienen guaridas en medio de los viñedos. ¿Verdad? Entonces las zorras era algo común, popular y abundante. Así que no iba a ser problema para Sansón conseguir 300 zorras. Abundaban en la región a causa de los cultivos. Considerando también que no se nos dice en la Biblia cuánto tiempo le tomó a Sansón capturar estas 300 zorras. No fue que saliendo de ahí donde el suegro las capturó y ya las fue a tirar. No, pasó algún tiempo entre que capturó todas las zorras para poder llevar a cabo su plan. También no nos dice que lo haya hecho solo, quizás tuvo ayuda. O tal vez el Señor obró como en el arca, que mandó a todos los animales que se subieran en el arca. Asimismo, le mandó a Sansón todas las zorras para capturarlas y proceder con su plan contra los filisteos. Así que ahora, con el némesis de estos, con el peor enemigo de estos cultivos, él procede a amarrar las colas con cola de dos en dos y poner un tizón encendido en medio de ellos. El plan es brillante, porque las zorras naturalmente le tienen pavor al fuego. Y su reacción natural a ese riesgo, a esa amenaza, es huir del fuego. Huyen despavoridos. Usted enciende un fuego, una fogata, y corren despavoridas. Así que al soltarla en los sembradíos, las zorras amarradas cola con cola iban a correr alocadamente por todo el territorio para escapar del fuego, ocasionando incendios aleatorios y desastrosos en todos los sembradíos, haciendo eso virtualmente imposible que los filisteos pudieran ser capaces de apagar todos esos fuegos. Y al llegar a donde estaba el trigo amontonado para buscar refugio, en lugar de encontrar refugio, provocaría que se incendiara más rápido y que todo agarrara fuego de una sola vez. El resultado de esta estrategia de Sansón es la reducción de las fuentes productivas de sus enemigos a cero. No iban a tener con qué hacerle frente a Sansón. Así que, sin duda, la estrategia de Sansón fue efectiva contra los filisteos. Les propinó un golpe crítico. Si no sabían quién era Sansón, ahora sí ya todos lo conocen con nombre y apellido. El relato nos dice lo siguiente. Dijeron los filisteos en el verso 6, ¿quién hizo esto? Unos no sabían, otros sí sabían. Así que los que sabían le contestan a los que no y le dicen, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Lo que pasa después es sorprendente, porque algunos versículos antes habíamos leído la manera en cómo la mujer evita que las amenazas de los filisteos se cumplan sobre ella. ¿Qué le habían dicho anteriormente? En el capítulo 14, los versículos del 15 al 17. Lea conmigo. Al séptimo día, estos filisteos le dicen a la mujer, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborrecen y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día se lo declaró, porque le presionaba, y ella declaró a los hijos de su pueblo. Así que los filisteos habían amenazado a esta mujer con quemarla a ella y a su padre si no averiguaba la respuesta del acertijo de Sansón. Así que la mujer, por miedo a las amenazas de sus compatriotas, le insiste a Sansón con lágrimas de cocodrilo por 7 días que le revelara la respuesta. Hasta que finalmente Sansón se la revela y ella se puede librar del castigo temporalmente, corriendo a declararle a los filisteos cuál era la respuesta del acertijo. Según ella, con eso aplacó a los filisteos y ya no la iban a quemar. Ahora, lo sorprendente es que en el verso 6 de este capítulo 15, terminan haciendo aquello que le dijeron a la mujer que harían desde un inicio. Así que fue en vano la traición que ella tuvo con Sansón, porque finalmente sus mismos compatriotas terminan cumpliendo sus amenazas. El texto nos dice, vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Dios no se queda con nada. Con justa razón, dice su palabra, el que cava un hoyo caerá en él. El que aportilla vallado, la serpiente lo morderá. Eclesiastés 18:18. Esta mujer traicionó a su propio marido para librar su pellejo de la amenaza de los filisteos. En lugar de haberle revelado a su marido las amenazas de las que era objeto, para que éste la defendiera con su descomunal fuerza. En lugar de decir eso, le tuvo miedo a los hombres que la amenazaban. Le tuvo más miedo a los hombres que a Dios. Y por eso Dios la recompensó conforme a sus obras. Lo que para algunos puede verse como una tragedia, desde la óptica de Dios, es una justa retribución por las obras de impiedad. Claro que esto no es igual en todos los casos y por ningún motivo debemos nosotros concluir que esto es así para todas las personas que pasan por terribles infortunios. Ay, ¿por qué le pasó eso? Dios trayendo su justa retribución sobre los impíos. No es igual para todos. En el caso de Sansón, sí lo fue. En el caso de Sansón, sí lo fue. ¿Dónde estaba Dios en medio de estos acontecimientos? Sentado en su trono alto y sublime. ¿Por qué permitió Dios esto en la vida de Sansón? Para abrir sus ojos al propósito de su vida y para traer justa retribución a sus enemigos. ¿Cómo responde Sansón a la acción de los filisteos? Esto lo vemos en la parte final de nuestro texto, en los versos del 7 al 8. Dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Dudo mucho que los filisteos hayan quemado a su mujer y a su padre como una provocación a Sansón. Ellos no andaban buscando provocar a Sansón, sino más bien castigar a esta mujer y a su padre por traer la ira de Sansón sobre su pueblo. Sin embargo, Sansón sí lo interpreta como una provocación. El verso 7 le dice, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Ahora, tenemos que entender qué es lo que Sansón está tratando de decir acá, porque las palabras de Sansón en la traducción al castellano no son representativas del sentido original en el texto. Porque en hebreo, la palabra vengar, que es nakam, se refiere a hacer justicia como por un tribunal, a efectuar o a llevar a cabo una acción de retribución legal. De manera que lo que Sansón está diciendo acá es que no iba a parar el castigo hasta que trajera la justicia de Dios sobre ellos. Y en ese momento iba a parar. Y veremos que esta interpretación es consistente con el resto del relato, porque Sansón no sigue más en este conflicto. Posteriormente se manifiestan otros conflictos. Sansón estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera como libertador del pueblo de Israel, como juez del pueblo de Israel. Dios no nos llama ahora, hermanos, a incendiar cultivos de nuestros enemigos o a acabar con sus vidas. Nos llama a adorarle en espíritu y en verdad. En medio de nuestra adoración, Dios va a abrir nuestros ojos para hacernos ver nuestro propósito y para conducirnos hacia cumplir con nuestro llamado, mientras Él juzga y trae su retribución sobre nuestros enemigos. Dios no lo está llamando a usted por medio de este texto a que vaya y actúe como Sansón para causarle gran mortandad a sus enemigos o a aquellos que se oponen a la fe. Dios nos llama a nosotros a sujetarnos a Él, a adorarle a Él en espíritu y en verdad, para que adorándolo a Él, Él abra nuestros ojos con respecto al propósito por el cual Él ha permitido el mal que ha venido sobre nuestras vidas. Nuestra labor ahora, iglesia, es esperar en Él y Él hará. Por muy dura que sea nuestra prueba o nuestra dificultad, tenemos que esperar en Él, tenemos que rendirnos a Él en adoración. Y debemos recordar su palabra cuando nos dice en Romanos 12, del 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente los que son buenos con ustedes, no solamente con los hermanos de la iglesia, no solamente con sus familiares. Procurad el bien con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque hay algunos que no les van a permitir ningún acto de bondad, pero si depende de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Y lógicamente hay algunos que no van a querer la paz. Pero en lo que dependa de nosotros, busquemos la paz con todos los hombres. Verso 19. No venguéis vosotros mismos, amados míos. Y le está hablando a cristianos, hermano. Los receptores de esta carta son los cristianos que están en Roma. Ya vamos a hablar de eso. Pero le dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, hazlo aguantar, hazlo morir de inanición. No, dice, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. De esta manera es como un cristiano se tiene que portar con aquellos que le han causado mal. No pagando mal por mal, sino devolviendo bien por mal. Y tenemos que recordar que esto lo dice Pablo mientras está injustamente encarcelado por compartir su fe. Y se la manda a cristianos en Roma que están siendo perseguidos, que les están quitando sus casas, que les están quemando sus posesiones, que les están matando a su gente. Y Pablo les está diciendo, no busquen ustedes la venganza. Déjenla a Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Amen a sus enemigos, si tiene hambre, denle de comer, si tiene sed, denle de beber. Y en lo que dependa de ustedes, busquen la paz con ellos. Si no quieren, si los van a matar, si hacen estas cosas, déjenle la venganza a Dios. Tremendo que alguien pueda responder de esta manera ante estas adversidades. Ah, usted lo dice, pastor, porque nunca le ha tocado. ¿Sí? Y espero que nunca me toque, hermanos. Pero si me toca, le pido a Dios que me dé este espíritu de dominio propio para poder comportarme de esta manera, como dice en su palabra. Eso evidenciará, hermanos, si una persona es verdaderamente cristiana. Entonces, ¿Por qué Dios permitiría algo así, una prueba así de fuerte y difícil en la vida de un cristiano? Para saber si es verdaderamente cristiano. Ahí, en esas circunstancias, en esas dificultades, a ver si puede dejarle la venganza a Dios. A ver si puede pagar mal con bien. Sí, Dios permite estas cosas para refinar nuestra fe y refinarnos a nosotros, para darnos cuenta si realmente está la naturaleza del Espíritu viviendo dentro de nosotros para prepararnos para recibir la morada eterna. Pablo les dice a estos cristianos: adoren al Señor, ríndanse ante su majestad y dejen que Él ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Luego dice el verso 8 de Jueces 15, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. El juicio de Dios comienza con la primer gran matanza del pueblo filisteo en tiempos de Sansón. Y ahora sí, el balón está en movimiento y las cosas están sucediendo como tenían que suceder de acuerdo a los relatos pasados de los jueces. Sí, cuando un juez se levanta, cuando llega el tiempo de un juez, ese juez trae el juicio de Dios y la liberación para el pueblo de Israel de sus enemigos. Y eso hasta ahorita en el relato de todo lo que hemos leído de Sansón, hasta ahorita está comenzando a pasar eso. Hasta ahorita estamos viendo el carácter y el accionar de un verdadero juez de Israel. Sansón hiere a los filisteos con gran mortandad. Las cosas están sucediendo como tenían que pasar, de acuerdo al relato de los otros jueces. Aquí vemos el juez trayendo el castigo de Dios de una manera sobrenatural para librar a su pueblo. ¿Qué se necesitó para llegar hasta este momento? Una gran cantidad de sufrimiento innecesario a causa de la desobediencia de Sansón. Y ese comportamiento me recuerda mucho a Jonás. Antes de que el mensaje de Jonás pudiera ser efectivo para Nínive, tenía que pasar por todo el proceso de destrucción de él mismo para que viniera a cuentas con Dios y que se humillara delante de su presencia y tener un mensaje relevante para llevar a Nínive y que Nínive pudiera arrepentirse. Así mismo, Sansón tiene que pasar por todo ese trago amargo de sufrimiento innecesario para poder llegar al punto donde Dios quería que estuviera. ¿Por qué permite Dios esta gran matanza? Para liberar a su pueblo de un captor que ni siquiera sabe que tiene. Para liberar a un pueblo que está tan embobado con un estilo de vida de placer que no desea ser liberado de su captor, mientras este captor lo van destruyendo lentamente, alejándolos del plan de Dios. El único problema, como veremos en el próximo estudio, es que el pueblo no desea ser liberado. El texto termina con la retirada de nuestro héroe, y en el verso 8, en la segunda parte, nos dice: y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Etam significa la guarida de las bestias. Sansón se retira a un lugar estratégico a vista y paciencia de los filisteos. Sansón era originario de Sora, de la región de Dan. Él estaba aquí arriba. Aquí arriba, en la región montañosa de Israel, está la región de Efraín, y ahí se ubica Sora, ¿verdad?, que es parte de la tribu de Dan, que pertenecía a los efrateos. Debajo de Sora, al pie de las montañas, se encuentra Timnat, que ahí es donde estaban todos los viñedos. Entonces, Sansón bajaba de Sora a Timnat. Ahora, esta cueva de Etam, queda al lado opuesto de Timnat, entre Belén de Judea y Jerusalén. Sí, Belén de Judea es la capital de Filistea. en este tiempo. Jerusalén es la capital del reino del sur, o de los donde está la tribu de Judá. Entonces, Sansón se va a Etam, que queda justamente enfrente de Belén, que es la capital de los filisteos. O sea, él se va a posicionar exactamente en las barbas de los filisteos, como diciendo, no tengo miedo, vengan por mí. Aquí estoy. Y esa es la actitud de juez que Sansón tenía que tener desde el principio. Ahora los filisteos, en lugar de ser sus amigos, son sus enemigos jurados y está listo para entrar a la batalla con ellos. Ahora sí tiene la visión correcta de la vida. Ahora sí tiene la visión correcta de su propósito y de sus enemigos. Lastimosamente, forjadas en la escuela de la adversidad a causa de su propia desobediencia. Tiene que pasar por eso de sufrimiento, por todo ese sufrimiento, para poder tener esta visión correcta de su vida, de su propósito y de sus enemigos. En conclusión, Dios utiliza todo el caos de la desobediencia para hacer ver a Sansón el propósito de su vida. El propósito detrás de los mandatos que le había ordenado dentro de los votos de Nazariato, su comisión especial y quiénes son sus verdaderos enemigos. Si Sansón no hubiera sido tan desobediente, se hubiera evitado mucho dolor y destrucción. Nuestras preguntas del principio son resueltas en el desenvolvimiento de los hechos de esta narración de Sansón. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo el caos que ocurría en la vida de Sansón? Sentado en su trono, alto y sublime, reinando sobre su creación. ¿Por qué permitió Dios que estas cosas sucedieran en la vida de Sansón? Para revelar su plan perfecto para él y llevarlo a darse cuenta de cuál es su comisión para que pudiera obedecer y que en últimas instancias fuera feliz cumpliendo con el propósito para el cual había sido creado. Aplicaciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cómo se relaciona este texto con nosotros? Quizás tú mismo eres como Sansón. Te encuentras viviendo las consecuencias de tu desobediencia y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió que me pasaran estas cosas a mí? Las respuestas siguen siendo las mismas. Dios está en su trono, alto y sublime. Y todas las cosas que hasta ahora has pasado, puede que sean a causa de tu propia desobediencia a Dios, de tu pecado contra Dios, tu pecado hacia sus padres, o el pecado de alguien más hacia ti. Y a pesar de que te han causado lágrimas, dolor, destrucción, muerte y sufrimiento, eran absolutamente necesarias para traerte hasta aquí. Hasta este preciso momento en el que Dios habla directamente a ti a través de su palabra y te dice, tú no eres el centro del universo. Tu propósito en la vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Fuiste creado por Dios, no te creaste tú mismo. Él te creó y lo hizo con un propósito específico. El de conocer su ley y vivir en obediencia a sus mandatos en todo lo que haces, para que puedas descubrir cuál es tu comisión en esta vida y ser feliz cumpliendo con esa comisión. Pero a causa de la desobediencia, te encuentras dando vueltas en un callejón sin salida, con sufrimiento sin fin, pensando que esta vez sí lo lograrás, solo para darte cuenta una vez más que tus mejores esfuerzos terminan una y otra y otra y otra vez en fracaso. Hasta que te rindas a Él y vivas para obedecerle y adorarle por toda la eternidad. Y esta acción de someterte a Él, de adorarle y de obedecerle, resultará en tu felicidad total. Ahora, eso no significa que no experimentarás situaciones difíciles ni sufrimiento. Vamos a sufrir siempre, porque vivimos en un mundo caído y nuestros cuerpos aún experimentan el remanente del pecado. Pero cuando vivimos humillados bajo la poderosa mano de Dios, el gozo de amar a Dios y de servir a Dios y de obedecer a Dios sobrepasa por mucho las decepciones de este mundo. Él nos da una familia de la fe para amarnos y para ayudarnos a sobrellevar esos momentos difíciles. Nos da pastores para cuidarnos y aconsejarnos para no hacer lo malo. Hasta que un día Él haga todas las cosas perfectas y seamos completa y eternamente felices en su presencia gloriosa. Mientras más rápido te des cuenta de eso, y mientras más rápido atiendas a su llamado, menos sufrimiento tendrás. Menos experiencias dolorosas a causa del pecado y la desobediencia. Porque tus decisiones estarán basadas en honrar a Dios antes que satisfacer tus propios placeres carnales. Así que te ruego esta mañana, por la misericordia de Dios, que atiendas a su llamado. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ríndete ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para amarle y servirle por el resto de tu vida. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre de toda bondad y de misericordia, te damos gracias porque hoy nos has traído acá, Señor, para mostrarnos tu propósito para nuestra vida. Para mostrarnos, Señor, que cada pena, cada dificultad, cada situación difícil, tú la has utilizado, Señor, para hacernos conscientes de que tú eres el centro del universo y no nosotros, Señor, de que tú controlas todas las cosas que pasan y que tú tienes un propósito, un plan para nosotros, Señor, de obedecerte, de amarte y servirte, Señor. Y en medio de ese obedecerte, amarte y servirte, encontrar la felicidad. Te pedimos ahora, Señor, que como ese Sansón incendió esa cosecha de los filisteos, Señor, que incendies ahora también, Señor, toda mala consecuencia, todo juicio, toda mala decisión en nuestra vida, Señor, y que nos permitas venir ante ti, humillados y rendidos en adoración, que nos permitas dar vuelta a nuestra vida, a nuestras malas decisiones, que nos permitas salir de esos ciclos de destrucción, de esos ciclos de desobediencia. Señor, gracias porque cada dificultad, cada problema, cada situación difícil, aunque hemos tenido que llorar, aunque nos hemos sentido deshechos, ahora nos hacen ver que tú siempre has estado ahí en el mismo lugar, Señor, sentado en tu trono de gloria, dirigiendo la creación que hiciste para manifestar tu gloria. Y que también, Señor, todas estas experiencias son fruto de nuestra desobediencia, nuestro pecado y nuestra lejanía de ti. Y que tú en tu inmensa misericordia y providencia las has permitido, Señor, para que podamos darnos cuenta de lo malo que somos, del propósito que tú tienes para nosotros y de cuáles son verdaderamente nuestros enemigos. Ayúdanos ahora, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a renunciar a todas aquellas cosas que nos apartan de ti, a todas aquellas cosas, Señor, que al igual que tu pueblo, Señor, con los filisteos, nos tienen embobados, adormecidos, Señor, inhabilitados de obedecerte, de conocerte y de alcanzar nuestro propósito. Quebranta, Señor, todas estas cosas, sácalas de nuestra vida, Señor, y danos fuerzas para correr hacia ti, sabiendo que tú extiendes para nosotros día con día tu misericordia. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.